Radio Praga Noticias.
El gobierno checo supera la crisis. Un asteroide llevará el nombre de un personaje de una obra de Václav Havel. La tenista Petra Cetkovská pasa a la segunda ronda del torneo de Barcelona. El gobierno de Petr Nečas ha superado la crisis y seguirá en funciones. Así lo han anunciado los líderes de la coalición gubernamental tras su sesión de este martes. Los tres partidos del Ejecutivo, es decir, el Partido Cívico Democrático, Topsron 9 y Asuntos Públicos, han coincidido en la introducción de medidas ahorrativas para mantener el déficit presupuestario estatal por debajo del 3% del PIB en los años 2013 y 2014. Se trata de un acuerdo trascendental para la continuación del gabinete de Petr Nečas, que estuvo en crisis después de que el Partido Asuntos Públicos amenazara con retirarse del gobierno en caso de que no se lleve a cabo una profunda revisión del programa gubernamental. La coalición ha acordado la introducción de dos tarifas del IVA, que ascenderán al 15 y 21% respectivamente, y ha coincidido en la desaceleración del aumento de las rentas de jubilación, entre otras medidas. Los tres partidos del Ejecutivo de esa manera descartaron la posibilidad de convocar elecciones anticipadas debido a la crisis gubernamental. El ministro de Defensa, Alexander Vondra, reconoció oficialmente este martes a los primeros miembros de la resistencia contra el comunismo. Los luchadores anticomunistas recibieron un reconocimiento y un beneficio financiero de unos 4.000 euros. Desde el pasado noviembre, en el que entró en vigor la normativa sobre la llamada Tercera Resistencia, o sea, la lucha armada contra el comunismo, el Ministerio de Defensa ha registrado más de 3.000 solicitudes de compensación. La inflación en Chequia aumentó levemente en marzo y alcanzó el 3,8%, según resulta de los datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas. El crecimiento se debe al aumento de los precios de los productos alimenticios, sobre todo huevos, pan, azúcar, café y bebidas sin alcohol. Los expertos pronostican que la inflación ha alcanzado su máximo este año y que en el segundo semestre irá descendiendo paulatinamente. El asteroide descubierto por astrónomos checos de Bohemia del Sur llevará el nombre de Ferdinand Vaněk, personaje de la pieza teatral Audiencia de Václav Havel. Los peritos querían dar al cuerpo celeste el nombre del expresidente checo fallecido en diciembre. Sin embargo, la Unión Astronómica Internacional permite dar nombres de políticos a los asteroides tan solo 100 años después de su muerte. La cantante Sinéad O'Connor actuará el 20 de junio en la Sala Lucerna de Praga, según han informado los organizadores del concierto. La irlandesa promocionará en la capital checa su nuevo trabajo, How About I Be Me and You Be You, lanzado al mercado en febrero. La cantante se presentará ante el público checo por quinta vez tras un paréntesis de 2 años. En 2010, O'Connor dio un concierto al aire libre en el parque del Palacio Sichrov en la región de Liberec. La tenista checa Petra Cetkovská pasó a la segunda ronda del torneo de Barcelona tras derrotar a Sharper por 6-1, 5-7 y 7-5. La checa de 27 años de edad logró derrotar a la jugadora israelí por primera vez en su trayectoria. En un encuentro muy emotivo, la cabeza de serie número 6 logró triunfar al aprovechar recién el matchball número 5. Este miércoles se esperan en Chequia cielos nublados con chubascos aislados. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 12 y los 16 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias, hoy a cargo de Román Casado.
Saludos radio oyentes, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. En la edición de hoy les informaremos acerca de las propuestas del ministro de Finanzas de cerrar más misiones diplomáticas checas, la brusca bajada de temperaturas de la Semana Santa y por último la victoria de los checos ante Serbia en la Copa Davis. Y como ya saben, comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular Cultura. Desde los estudios de Radio Praga les saluda Sandra Cañete. Espero que disfruten los próximos minutos de nuestra compañía. El ministro de Finanzas Miroslav Kalousek anunció el plan de cerrar en los próximos 2 años otras 10 misiones diplomáticas checas como resultado de la política ahorrativa del gobierno. Según los críticos, el cierre de embajadas podría tener en peligro no solamente a los ciudadanos checos, sino también al comercio exterior. Más sobre este tema con Ana Kralovsova.
La República Checa cuenta actualmente con más de 100 misiones diplomáticas en el extranjero. Un 10% de ellas podrían cerrar en un futuro cercano, según anunció el ministro de Finanzas Miroslav Kalousek. El ministro espera un ahorro anual de más de 4 millones de euros con esta medida. Sin embargo, el cierre de las embajadas podría tener malas consecuencias para el país, señala Vít Kolář, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El cierre de las embajadas afectaría tanto a los negocios y la exportación como a la protección de los ciudadanos checos en el extranjero.
En los últimos dos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores despidió unos 300 empleados y cerró más de 10 misiones diplomáticas, entre ellas la de Colombia, Costa Rica o Noruega. Próximamente deberían dejar de existir otras 10 embajadas. No obstante, el jefe de la diplomacia checa, Karel Schwarzenberg, se negó a anunciar cuáles.
No voy a decir de qué misiones se trata. Primero tendremos que negociar con los representantes de los países en los que pensamos cerrar las embajadas.
En declaraciones para la agencia CTK, el ministro de Industria y Comercio, Martín Kuba, advirtió ante la decisión precipitada de cerrar las misiones diplomáticas, sobre todo en Asia, África y América del Sur, donde la ausencia de las embajadas podría afectar a los intereses económicos del país, y recordó que la exportación representa el 80% del Producto Interno Bruto. Por su parte, los representantes de las empresas que realizan negocios con países en el sur del continente americano sostuvieron que el cierre de las misiones diplomáticas ha perjudicado al comercio bilateral y dieron como ejemplo Venezuela, donde la embajada checa ayudaba a las empresas de exportación a orientarse en el sistema aduanero, entre otros servicios importantes. El ministro Kalousek aseguró que está dispuesto a negociar sobre otras propuestas de recortes en la diplomacia bajo la condición que permitan realizar ahorros más significativos que los que se pueden lograr con el cierre de las misiones diplomáticas.
La Semana Santa trajo a la República Checa este año una brusca bajada de temperaturas. En algunos lugares fue superado el récord de temperaturas marcado hace 50 e incluso 100 años. A pesar del frío y de las nuevas nevadas, el país fue visitado por miles de turistas extranjeros en los pasados días, informa Ivana Bonderkova.
Mientras que hace unas dos semanas la primavera irrumpió con temperaturas cercanas a los 17 grados, en los últimos días de Semana Santa regresó el invierno, con nevadas y una baja de temperaturas que afectó a todo el país. El frío se hizo sentir en especial en la noche del domingo al lunes, según sostiene Pavel Borovička del Instituto de Meteorología Checo.
Las más bajas temperaturas, 22 grados bajo cero y 10 centímetros de nieve nueva, fueron registradas en la estación meteorológica de Izerka, en el norte de Bohemia. En otros lugares de la zona, los termómetros marcaron 20 grados bajo cero. En la Sierra de Šumava, en el sur del país, la temperatura se mantuvo entre los 15 grados bajo cero y los 20 grados bajo cero. Durante el día los termómetros marcaron alrededor de 5 grados y para los próximos días se prevé una nueva subida de temperaturas.
En varios lugares fue superado el récord de temperatura mínima en la noche del domingo. En la ciudad de Opava, al noreste del país, los termómetros marcaron 8,2 grados bajo cero, con lo cual fue superado el récord del año 1888, cuando hubo allí 6 grados bajo cero. En Přerov, otra ciudad morava, fue superado el récord de frío de hace 50 años, que era de 6,6 grados bajo cero, con 8,1 grados bajo cero. Semejante fue la situación en Liberec y Ústí nad Labem en el norte de Bohemia. A pesar del frío en los últimos días de Semana Santa, visitaron la República Checa 300.000 turistas extranjeros, lo que representa un 5% más que en 2011, como informó Tomio Okamura, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Turismo. El mayor número de turistas, unos 200.000, se dirigieron a la capital Praga. Entre los visitantes que llegaron en Semana Santa prevalecían españoles, italianos y alemanes.
Tras arrasar por 4-1 a una Serbia que sin Novak Djokovic no opuso mayor resistencia, el equipo checo de Copa Davis enfrentará ahora una muy complicada semifinal en Buenos Aires contra Argentina, entre el 14 y el 16 de septiembre próximos, informa Gonzalo Núñez.
Serbia llegó a Praga sin Novak Djokovic, pero con un crecido Janko Tipsarevic, y la serie no estuvo exenta de polémica. Lo importante es que el equipo checo avanzó a semifinales y que Tomáš Verdych fue genio y figura. Ganó sus dos sencillos y también el dobles con Štěpánek y mandó un aviso a los argentinos. Si quieren derrotarlo en septiembre, tendrán que batallar mucho. Verdych le dio el punto definitivo a los checos el domingo ante Tipsarevic en un complicado match que se definió en tres tie breaks. El marcador fue de 7-6, 7-6 y 7-6 a favor del checo. Tras el partido, Verdych recordó que ya había logrado ganarle a Tipsarevic en un partido similar en Luxemburgo cuando ambos eran juveniles.
Es un buen recuerdo el de Luxemburgo, fue bonito, pero no hay que ir tan lejos. Por ejemplo, el año pasado en Londres, en el tie break, tuve 3 puntos de partido en contra, pero aún así pude dar vuelta al resultado y ganar el partido.
En el último tie break, en el tercer set, Verdych iba abajo por 1-5 y después por 3-6, pero llegó a ganar por 9-7 y así sentenciar la serie.
Después del primer set me di cuenta que Tipsarevic no acababa de sacar bien. Me acordé del partido en París-Bercy cuando estaba ganando 5-1 en el primer set y al final no pudo llevarse ese set. Se me ocurrió que no es muy bueno para matar los partidos. Eso me ayudó a ganar confianza y fe y me di cuenta que tenía que hacerlo de cualquier manera, que no importaba mi cansancio, tenía que ganar.
Verdych recordó además que Tipsarevic ya está en el top 10 del tenis mundial y que por eso es muy difícil ganarle. El viernes, durante el maratónico partido entre Radek Štěpánek y Tipsarevic, que el serbio se llevó en 5 peleados sets, un gesto del tenista checo durante el saludo final no fue del gusto del serbio, que protestó muy airado ante el árbitro del encuentro y ante la prensa internacional. «Nunca había visto una cosa así», dijo entre otras cosas Tipsarevic, porque al momento de darle la mano, Štěpánek supuestamente le habría mostrado el dedo medio, lo que no queda muy claro al ver las imágenes muy reproducidas, por cierto, en YouTube. «No quiero hablar de lo que pasó, lo importante es conseguir el punto definitivo», dijo entonces Štěpánek. El periódico Clarín, el más leído de Argentina, escribía este lunes sobre el equipo checo. Dos jugadores coperos por excelencia como Verdych y Štěpánek, que se cargan a su equipo a los hombros y saben lo que es enfrentarse a los argentinos, serán quienes desembarquen en septiembre en Buenos Aires. Además de lo que aportan con sus singles, son temibles en el dobles, punto a preparar por Argentina. Verdych y Štěpánek suman nada menos que 10 triunfos en las 11 series de dobles que disputaron.
Peter Kellner, uno de los checos más ricos, asegura que la corrupción en el país es peor que en Rusia. Aumenta el número de sacerdotes al tiempo que disminuye el de creyentes. El gobierno al borde del abismo. Estos son algunos de los temas abordados por los diarios checos este martes. Los detalles en Radio Praga con Ivana Vonderkova y Freddy Valverde.
La mayoría de los diarios dedican amplios espacios a la reciente celebración de la Semana Santa, a los días de recogimiento para los cristianos, las bajas temperaturas, la cantidad de turistas que visitaron el país y las tradiciones relacionadas con la llegada de la primavera.
No obstante, el tema de portada del diario Mladá Fronta Dnes es una extensa entrevista con Peter Kellner, considerado como uno de los checos más ricos, que asegura que la corrupción en el país es peor que en Rusia.
Si comparo la situación de aquí y de allá, donde tengo importantes inversiones, debo decir que lamentablemente aquí es peor, indica Kellner.
Según el empresario, Europa y el euro deben mantenerse tal y como están para las próximas generaciones. El multimillonario checo adelantó al diario Mladá Fronta Dnes que ampliará sus inversiones en Eslovaquia y Grecia.
Kellner, con una fortuna valorada en más de 8,000 millones de dólares, dice que no desea participar en la política, pero considera que los mandatarios deben recibir un mejor trato después de dejar la presidencia, independientemente de si se llaman Havel o Klaus.
De acuerdo con Kellner, el Estado debería otorgarles una mejor atención, ya que se trata de personas que representaron al país y trabajaron para la nación.
El actual presidente, Václav Klaus, recibió de Kellner varios millones de coronas para la fundación de un instituto que se dedicará a la obra y legado del mandatario después de que se retire.
El diario Pravo abre su edición de este martes con un artículo sobre la reducción del número de creyentes en el país.
Partiendo de los resultados de los censos de población, el periódico sostiene que en 2001 el número de creyentes superaba los 3 millones de personas, con un total de 3,480 sacerdotes, pastores y obispos.
10 años después se ha notado un cambio radical. El último censo, celebrado en 2011, reveló que el número de creyentes se redujo a menos de 1,500,000, pero el número de sacerdotes y pastores aumentó a 4,869, lo que representa un significativo gasto para las arcas del Estado, matiza el rotativo Pravo.
La crisis del gobierno es el tema de portada del diario Lido Venovini. Este martes, los tres partidos de la coalición, enfrentados entre sí, determinarán qué pasará con el gabinete.
La tensión llegó a su punto máximo después de que los representantes de la menor formación oficialista, el Partido Asuntos Públicos, anunciaron que sus ministros dimitirían a sus cargos en caso de no ver cumplidas sus exigencias.
En caso de no llegar a un acuerdo, el primer ministro Peter Nechas está a favor de la convocatoria de elecciones anticipadas, recuerda Lido Venovini.
El diario Mladá Frontanés ofrece a sus lectores una curiosa información.
La policía de la ciudad de Vyškov, en Moravia del Sur, tuvo que resolver un insólito accidente de tránsito. Al llegar al lugar del suceso, descubrió que el conductor era un niño de tan solo 8 años de edad.
Sus acompañantes eran otros 2 niños, uno de 5 años y el otro de 7. No sufrieron heridas, pero sí un gran susto.
Tras el interrogatorio, el niño confesó que después de varios intentos logró poner en marcha el vehículo y decidió llevar a sus amigos de paseo, pero debido a su baja estatura no tenía buena visibilidad.
El pequeño chofer avanzó varios metros. Una parte del recorrido fue por la acera, después por un parque. Dañó varios vehículos estacionados hasta chocar con un puente.
De acuerdo con la policía, la prueba de alcoholemia resultó negativa y debido a la corta edad de los menores, no se emprenderá ningún proceso contra el pequeño conductor.
Y con esta información ponemos punto final al resumen de prensa de este martes. Sintonizan con Radio Praga.
La cultura checa.
El popular cantautor argentino César Isela se reencontrará más de 50 años después con el público checo. El famoso artista interpretará en vivo el próximo 9 de mayo en el Instituto Cervantes de Praga. Sus temas más emblemáticos, como la canción Con Todos, declarado himno latinoamericano por la UNESCO en 1990, y canción De las simples cosas, informa Gonzalo Núñez.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz.
Esos versos pertenecen al comienzo de la canción Con Todos, especie de himno latinoamericano que ha traspasado fronteras ideológicas para ser cantado hoy día en todo el continente. César Isela, uno de los autores de esta canción, ya visitó la República Checa hace más de 50 años, pero entonces todavía no había creado esta obra. Por eso, en esta nueva visita, promete cantarla con todos los que lleguen al Instituto Cervantes a acompañarlo, como dice en esta entrevista telefónica.
Yo tengo memoria de una gira que hice con Los Fronterizos, un emblemático conjunto de la Argentina, donde viajamos primero a la ex Unión Soviética en agosto de 1957. Otra galaxia era, por cierto. Hicimos una gira con el maestro Ariel Ramírez. Luego de 2 meses de gira por la ex Unión Soviética, agosto y septiembre. En octubre estuvimos haciendo una gira por todo Checoslovaquia y Polonia luego. Y la verdad es que fue una experiencia muchísima, porque así tuvimos conocimiento también de la música de estos países, de la danza, etcétera, porque íbamos acompañados por un núcleo de danza, por instrumentistas indígenas de Bolivia, de Perú.
Regresar a la mágica Praga le llena de ilusión por todas las resonancias poéticas y culturales de esta ciudad, agrega el cantautor.
Y tengo una memoria muy, muy lejana de Praga y de muchas ciudades del interior de Checoslovaquia. Volver a regresar a llevar mi canción es muy importante, y más que nada la alegría de hacerlo en el Instituto Cervantes, que me dicen que es un lugar muy cálido, muy de mucho prestigio. Por cierto, llevar la canción lo dice todo. O sea, yo soy compositor de canciones que tienen que ver con la vivencia, con los habitantes de Latinoamérica. Mi canción, probablemente la más difundida, es Canción con Todos, donde habla de todas las voces, todas las manos, todas, relacionada a la unidad americana, Gonzalo.
La idea de César Isela en sus conciertos es siempre compartir con el público.
El tema central de mis giras internacionales con mi guitarra tiene que ver con la participación de la gente. En muchos casos pido a la gente de las delegaciones que inviten a los países latinoamericanos, pero convengamos que todos nuestros hermanos latinoamericanos que por destino, por cuestiones de familia, por exilios, han ido a vivir a la diversidad de países que están los latinoamericanos, se han mezclado con los ciudadanos de cada país, y es bellísimo ver. La vez pasada estuve actuando con León Gieco en Israel y fue impresionante la cantidad de familias ya mezcladas de argentinos con israelí cantando con nosotros. Solo le pido a Dios, de un tema emblemático de León Gieco, cantar en hebreo y nosotros cantándolo en español, y Canción con Todos cantado en hebreo y cantado en español. Me ha pasado eso en Hungría, me ha pasado en Italia, me ha pasado en Francia, me pasa en la diversidad de países que voy.
Por eso espera que la comunidad latinoamericana residente en la capital checa acuda a cantar con él.
Nuestra canción es parte de la vivencia que tienen nuestros ciudadanos que por diversas circunstancias tienen que vivir en otros países. La comunidad chilena es muy representativa. En el periodo de la dictadura malvada de Pinochet, es verdad que tuvimos mucho exilio, y bueno, pero también tuvimos mucho trabajo internacional para llegar a la democracia, como ocurrió en nuestros diversos países de América del Sur. Así que sí, va a ser compartir canciones que seguramente la gente recuerda, que aparte de llevarse su existencia a diversos países, se han llevado su cultura también. Y eso es muy lindo, porque siempre me pasa que puedo hacer cantar a la gente, contarle cómo nace una canción, cuál ha sido el pensamiento del poeta en función de una canción. Decía el poeta Armando Tejada Gómez, la canción es como el viento, y es una verdad impresionante.
Y a pesar de haber sido creada hace más de 40 años, César Isela todavía recuerda los orígenes de su tema más popular.
Significa de una historia muy bella, de la idea de la unificación latinoamericana, que la estamos logrando en muchos sentidos, pero ocurrió en los momentos más aciagos de nuestros países con referencia a las dictaduras. Es verdad que una canción con todo nace después de un movimiento aquí en la Argentina muy fuerte, que fue en el mayo de 1969 en Córdoba. Se llamó el Cordobazo, un movimiento estudiantil y obrero muy fuerte, muy importante. Y bueno, esa canción nació en mis viajes por Latinoamérica. Yo iba a la República Dominicana, bajé por varios países como Panamá, México, Perú, etcétera, y fui haciendo una melodía hasta que llegué a Buenos Aires y me encontré con el gran poeta Tejada Gómez, Armando Tejada Gómez. Y de verdad que, bueno, ya teníamos un poco la idea de cantarle a la unidad americana, a un sueño de nuestros héroes como Bolívar, como Ginn, como San Martín.
Y reconoce que en todos estos años la canción con todos no ha perdido su magia gracias a que el público la ha hecho suya.
Y la canción tiene esta magia, ¿no?, de ir y venir tan fácilmente. Nació Canción con Todos, y aparte de cantarla yo con un conjunto, la grabó Mercedes Sosa, la irrepetible voz de esa negra maravillosa, que ya no la tenemos físicamente, pero que tenemos su historia y su canto. Y ella la difundió por el mundo y, bueno, se convirtió en verdad en un himno continental declarado por la UNESCO en el año 90, y aparte se enseña en todas las escuelas de América Latina. Usted puede ir tranquilamente por los pueblos y cantarla, y de verdad, la gente no sabe por qué, pero sabe esta canción que dice: todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Y inclusive nos pidieron la autorización hace más de una década y media para enseñarlo en los colegios secundarios de los Estados Unidos, y ese ya es un caso fuerte, o sea, es representativa la canción. Ya la gente, por suerte, ni sabe que hay autores de ese tema.
Además está la canción de las simples cosas, otro de sus temas inmortales.
Otro tema que es emblemático, porque hay canciones que tienen que ver con la nostalgia, ¿no? Con la nostalgia de uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, y cuando habla del pan sobre la mesa y habla de esa provincianía que usted conoce, que los chilenos aman, como los argentinos, como los uruguayos, como los brasileros. De verdad que es una canción emblemática que ha sido incorporada a una diversidad enorme de películas, no solo de América Latina, sino de Europa, particularmente Francia y España, en películas que tienen que ver con la nostalgia, con el amor simple de la vivencia de una familia, de un amor entre una pareja, han incorporado nuestra canción de las simples cosas como esos signos de amor que permanecen en el repertorio del cancionero popular.
Canción de las simples cosas también fue popularizada por Mercedes Sosa, y como bien decía el artista, ella forma parte del cancionero sentimental latinoamericano. Sin duda y por muchas razones, César Isela será muy bien acogido por el público en su reencuentro con Praga el próximo 9 de mayo en un concierto que organiza la Embajada Argentina en la República Checa.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Y hasta aquí la emisión de este martes. Se despide de ustedes Radio Praga. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz. O si lo prefieren, también pueden contactar con nosotros a través de nuestra página Facebook. Y a todos los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz, donde podrán encontrar un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares. Que pasen un buen día.